Desde Washington, aquí comienza el Mundo a Día y estas son las noticias. La Corte Suprema le da victoria temporal a los soñadores. Ante gobernadores, Donald Trump presenta su plan de acción sobre posesión de armas. Acorralado el periodismo de investigación en Venezuela. Las claves para erradicar el fenómeno de la MS-13, última entrega de nuestro informe especial Maras sin Fronteras. Y la aguja china, alternativa a la dependencia de opiáceos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Una victoria legal temporal obtuvieron los beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados a la infancia, DACA por sus siglas en inglés. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió no llevar a sala las protecciones de los llamados soñadores. Pero la noticia tiene un sabor agridulce para los Dreamers y con nosotros se encuentra Belén Mora para indicarnos cómo reaccionó el presidente Donald Trump y por qué se considera una victoria temporal. Belén.
Con esto los soñadores, Vero, ganaron más tiempo ya que el plazo del programa DACA se extiende más allá de la fecha tope del 5 de marzo. Pero esta victoria tiene dos caras, ya que por otro lado esa presión que existía sobre los legisladores para que puedan llegar con una salida definitiva a este programa se distiende, según nos explicaron expertos en materia de inmigración. ¿Pero qué fue lo que dijo el presidente? El presidente lamentó esta decisión del Supremo Tribunal, ya que con esto la causa vuelve a su circuito normal, al circuito noveno de apelaciones, donde el gobierno de Donald Trump podría sufrir un revés.
La Corte Suprema de Estados Unidos decidió no intervenir en las controversias del programa DACA. El gobierno de Donald Trump había requerido la intervención del Supremo Tribunal, por lo que el mandatario lamentó esta decisión.
Hablando de DACA, el caso vuelve al noveno circuito de apelaciones. Tratamos de hacer que se mueva lo más rápido porque queremos ayudar con DACA. Creo que todos en esta sala quieren ayudar con DACA, pero la Corte Suprema decidió que debe seguir por los canales normales, así que vuelve atrás.
La decisión es una noticia agridulce para los beneficiarios de DACA, como lo explica vía Skype el abogado de inmigración Diego Ferreira.
En cierta manera libera un poco de presión sobre el Congreso para una determinación de qué hacer ahora, lo cual es favorable por un lado, pero perjudica por otro, porque esta era la presión que estaba llevando y empujando a muchos legisladores a tratar de buscar una solución, aunque sea temporal.
Así, la salida definitiva para los beneficiarios se dilata, aunque las más recientes decisiones judiciales han extendido más allá del 5 de marzo el plazo para que los legisladores encuentren de una vez por todas un camino que ponga punto final a la incertidumbre de los jóvenes.
Este es un caso que definitivamente va a llegar de vuelta hasta el Tribunal Supremo, quien va a tener la última palabra sobre DACA, a menos que la rama legislativa, el Congreso, toma una decisión antes a través de una ley sobre cómo se puede proteger o no a los beneficiarios de DACA.
La búsqueda de una salida definitiva depende en gran medida del Congreso estadounidense, donde definitivamente los ojos siguen puestos, Verónica.
Gracias, Belén. Y hay que enfatizar que aunque fiscales como el de Nueva York consideran esta victoria de una decisión judicial como una victoria, pues insisten en que la mejor protección para los soñadores va a ser una solución legal permanente. Y ante la cumbre de gobernadores estadounidenses, el presidente Donald Trump insistió este lunes en sus propuestas para modificar la legislación de posesión de armas y entregar algunas de ellas a profesores de escuela.
No se preocupen por la Asociación Nacional del Rifle, le dijo el presidente Donald Trump a los gobernadores del país durante su encuentro de la Casa Blanca, en el marco de la reunión que los congrega en la capital estadounidense.
Estos muchachos son grandes patriotas, excelentes personas y quieren hacer algo y lo van a hacer. Creo que quieren verlo rápido, pero no queremos tener a personas que son enfermas con el derecho a tener un arma.
El epicentro de la reunión, entre otros temas, fue la seguridad en las escuelas tras la masacre más reciente en el país, la de Parkland, Florida. Su enfoque frente al tema de la posesión de armas sigue siendo el problema de quienes padecen deficiencias de salud mental.
You know, in the old days we had mental institutions.
Solía ser capaz de llevarlos a una institución mental y con suerte recibían ayuda.
El mandatario volvió a insistir en la necesidad de armar a funcionarios en las escuelas, inclusive a profesores, propuesta que sigue levantando controversia.
Eso incluye permitir que el personal escolar bien entrenado y certificado tengan armas de fuego escondidas.
En el mismo escenario, la primera dama Melania Trump se dirigió a los gobernadores sobre la seguridad en las escuelas y la crisis de opiáceos en Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Tras la pausa, ante Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela denuncia a Estados Unidos. Y al exilio, periodistas que se atreven a denunciar corrupción en Venezuela.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno de Venezuela llegó a denunciar a Estados Unidos. Lo hizo a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza. Y Celia Mendoza tiene un...
Explicar los motivos de su amenaza de operación militar contra Venezuela, alegó infundadas razones humanitarias. Este pretexto, en teoría, les permitiría obviar los principios del derecho internacional público y tratar de justificar una intervención militar en nuestro país. Muchas gracias.
Y Celia Mendoza había preparado un informe al respecto. Estamos tratando de tener comunicación con ella e inmediatamente les presentaremos esta nota o nos comunicaremos con ella. Y vamos a continuar con esta programación mientras establecemos contacto con Celia Mendoza, quien de hecho se encuentra en Naciones Unidas, el estudio de la Voz de América en Naciones Unidas, y ella tenía información sobre el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, la denuncia que hizo en Ginebra en contra de Estados Unidos. Y vamos a presentar uno de estos sonidos del ministro Arreaza.
Países vecinos anuncian con bombos y platillos crisis de refugiados, entre comillas, venezolanos. El alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas emite informes sin fundamentos. Varios expertos de la ONU publican diagnósticos a partir de insólitas fuentes, sin jamás haber visitado Venezuela o solicitado información oficial.
Y mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insiste en asistir a la Cumbre de las Américas a pocas semanas de este certamen internacional, ya se están dando pasos hacia el logro de una estrategia conjunta entre varios países para asumir en Lima el impacto de la crisis que se vive en ese país.
Pese a la negativa de Perú de invitar a Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas, el mandatario venezolano insiste no solo en que irá al certamen hemisférico, sino que anunció su deseo de estrechar la mano al presidente Donald Trump.
Ojalá se diera esa oportunidad y se pudiera, presidente Donald Trump, bueno, pudiera abrir una compuerta del entendimiento como presidente de los Estados Unidos para saber que Venezuela es un país con los cuales se puede hacer relaciones de respeto, de comunicación.
Pero en el ámbito internacional el clima no permite prever que ello ocurra. En entrevista con La Voz de América, el politólogo Carlos Luna manifestó que la actual gira de uno de los más altos funcionarios del Departamento de Estado, Thomas Shannon, por la región, está asociada a la crisis venezolana y en cómo la asumirán los demás países invitados de cara a la cita en Lima.
Hemos visto una gira primero del secretario de Estado Tillerson y ahora lo que tiene que ver con Tom Shannon, que están viajando por todo lo que tiene que ver con América Latina, con países claves que están asociados dentro del grupo de Lima también.
En el mismo sentido, Luna hizo referencia a la cumbre de CARICOM que comenzó este lunes en Haití.
CARICOM es un enclave fundamental para lo que es el suministro de petróleo venezolano y cómo unas eventuales sanciones petroleras pudieran incidir sobre lo que tiene que ver con la dinámica de funcionamiento del país.
El director de la Facultad de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela señaló que Estados Unidos y la mayoría de los países de la región considera la democracia como un valor que debe ser defendido y protegido. Y eso es lo que están haciendo con el desarrollo de la estrategia previa a la Cumbre de las Américas. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Armando Info es uno de los medios de investigación periodística que denunció haber sido acorralado en Venezuela. José Pernadete conversó con uno de sus editores en exilio sobre los desafíos que enfrenta.
El portal web armando.info se ha dedicado a profundizar en investigaciones que han sido vetadas por el gobierno de Venezuela. Uno de sus trabajos sacó a relucir presuntas irregularidades en la distribución de las conocidas como bolsas de comida CLAP.
Sobre cómo llegaba la comida, con qué productos se armaban y además quiénes eran los responsables de traer esos productos. Y así llegamos al nombre de Alex Saab, empresario colombiano vinculado con Nicolás Maduro. Afirmaciones que hacemos a partir de declaraciones de la fiscal general destituida por el régimen Luisa Ortega Díaz.
Alfredo Mesa, editor socio del portal investigativo, le explicó a La Voz de América que esta averiguación periodística generó un contragolpe del empresario indagado, una demanda contra su persona y otros tres periodistas del medio por supuesta difamación. Esto llevó al exilio de los comunicadores debido a lo que consideran falta de garantías en el proceso judicial.
No vamos a servirle al régimen venezolano de excusa para decir, miren, sí, ellos fueron a un proceso, se les dieron sus garantías, se respetaron los lapsos, pero bueno, resultaron condenadas por una juez.
La más reciente investigación de este sitio digital se refiere a la dudosa composición de la leche en polvo que es distribuida en las cajas de comida.
Y resulta que lo que dicen el empaque del producto, los valores nutricionales no son los que salen o los que arrojan los resultados nutricionales. Entonces, no solo es que están participando de un jugoso negocio, es que están trayendo un producto, en el caso de algunos, de la leche mexicana, la leche que se importa de México, que no es leche, sino en el mejor de los casos sucedáneo de leche, con altas concentraciones de sodio.
Por su parte, el demandante, el empresario Alex Saab, alega en la querella que su reputación y honor se han visto perjudicados por las publicaciones realizadas por los periodistas de Armando.info. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, sostenibilidad, elemento clave en la lucha contra las maras. Y de cara a los premios Oscar, cubrimiento especial de La Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El desafío de los funcionarios estadounidenses y salvadoreños para eliminar el fenómeno de la MS-13 exige estrategias que equilibren dos visiones aparentemente opuestas. Desde el Departamento de Estado, una estrategia integral busca conciliar las diferencias y una experiencia de resocialización en El Salvador da las claves para superar la problemática. Este es el informe final de la coproducción de La Voz de América y el noticiero Hechos del Salvador, Maras sin Fronteras.
Tanto en de lo que nosotros hemos visto.
El mismo experto asegura que la política centrada especialmente en criminalizar la actividad de las pandillas está coartando la acción de las autoridades judiciales.
Lo que está haciendo la administración Trump es cortar los lazos que se han creado y las fuentes de inteligencia que ellos tienen para entender quién es el más malo, quién es el más violento.
No obstante, Richard Glenn, director de la Oficina de Aplicación de la Ley y Antinarcóticos del Departamento de Estado, explica que la política de Estados Unidos para combatir el fenómeno de la MS-13 es integral.
Lo que esperamos nosotros de nuestro esfuerzo de INL es que creamos el ambiente seguro para que haya crecimiento económico, para que haya paz social. Sin la seguridad no puede haber ese crecimiento económico. Nuestros colegas en USAID se enfocan en esa parte. Y es el uno sin el otro es que no va a funcionar. Así que tiene que ir en conjunto.
La magnitud de la problemática es tan complicada que aún entre quienes favorecen salidas con mayor énfasis en la inversión social, advierten que sin la garantía de sostenibilidad no se podrán combatir las causas del fenómeno ni en El Salvador ni en Estados Unidos.
Por eso digo, nuestro modus operandi consiste en verdaderamente acompañar una generación.
Carlos Fernández dirige una de las iniciativas que, si bien ha requerido mayor inversión de recursos financieros y humanos, también ha sido una de las pocas que se consideran realmente exitosas en El Salvador.
Pero realmente la verdadera sostenibilidad es una persona cambiada, una persona que vela por su desarrollo, que mira su futuro con optimismo. Y eso solo se logra con procesos educativos profundos, hasta caros, diría, ¿no? Porque requiere un tipo de personal y un nivel de horas de acompañamiento muy grande.
En sintonía con ese proceso único vive la profesora Iris Barrientos.
Este programa tiene una parte de talleres motivacionales para ellos, en donde se involucran a las familias, en donde se involucran ellos como jóvenes que son los personajes principales de este proceso.
En este caso, tras muchos esfuerzos, los resultados, como todo el proceso, coinciden en los conceptos de sostenibilidad y acompañamiento.
Es evidente de que la situación no es sencilla, pero que los atajos no funcionan. Y no porque sea una posición ideológica, sino porque hay muchos referentes en muchos países donde han visto las medidas que verdaderamente funcionan y las que no.
En Washington, Luis Cardona administra la Iniciativa Positiva Juvenil, un programa cuyo énfasis es ayudar a los jóvenes que están involucrados con pandillas o a quienes son vulnerables. Desde una de las principales causas asociadas con el inicio de la actividad criminal, la desintegración familiar.
Estamos hablando de complicaciones de reunificación, en que muchas veces los padres no han tenido conexión con sus hijos por más de 10 años.
Las condiciones exigen que la respuesta de los estados no sea una de reacción, sino de prevención.
O sea, tratar de involucrar mucho más a los padres y a los menores que están, o a los jóvenes que están llegando a este país.
Bueno, me veo estando en la vida de mi hija. Ya tengo un trabajo esperándome.
Para un joven que quizá está viendo que la pandilla es una solución, pues que pregunte primero, porque va a encontrar muchas cosas en cuales si se puede ponerse los zapatos de otro muchacho, ¿verdad? Se va a dar cuenta que quizás en unos 10 o 15 años va a estar pensando bien diferente.
Si quiere volver a ver toda la serie de Mara Sin Fronteras, puede visitar nuestra página web boanoticias.com. Ahí también va a encontrar los titulares noticiosos. ¿Le gustan las películas? Lo invitamos a seguir la cobertura especial de los premios Oscar que esta semana despliega La Voz de América. Empezamos mostrándoles quiénes son las actrices que se destacan por sus fuertes interpretaciones.
So Mildred Hayes, why did you put up these billboards?
My daughter Angela was murdered.
Mildred Hayes, interpretada por la actriz nominada al Oscar Frances McDormand, es una madre sin complejos, dura y justiciera. Ante la inoperancia de la policía tras el asesinato de su hija, contacta con el director de la policía local, interpretado por Woody Harrelson.
Mildred was the main protagonist.
Durante mi carrera he hecho muchos papeles secundarios en torno a protagonistas masculinos, pero no he tenido muchas oportunidades como esta de interpretar un papel protagonista.
El director del film, Martin McDonagh, suele crear piezas con una fuerte carga emocional.
I wrote it for Frances.
La escribí para Frances. Debía ser alguien que no sentimentalizara el papel.
If I told you about her. The princess without voice.
El drama fantástico de Guillermo del Toro, La forma del agua, nominada a 13 Oscars, tiene un fuerte reparto de papeles femeninos. Sally Hawkins y Octavia Spencer, ambas nominadas a un Oscar, interpretan a dos asistentes de limpieza que trabajan en un laboratorio secreto del gobierno. El actor Richard Jenkins también ha sido nominado a mejor actor de reparto por esta película.
Quería crear personajes marginales. Los tres son invisibles, pero se juntan y confrontan al hombre.
Lady Bird, un drama agridulce, también cuenta con fuertes papeles femeninos. La grandeza del film surge del guión creado por la nominada cineasta y guionista Greta Gerwig y el reparto de actrices nominadas Saoirse Ronan y Laurie Metcalf, que retratan la complicada pero afectiva relación entre madre e hija, argumento con el que muchas madres y adolescentes se podrán sentir identificadas. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Al regresar, un reloj atómico para hacer más precisa navegación de los astronautas en el espacio. Y un remedio milenario contra los opioides.
La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A partir del 13 de noviembre se venderá al público la autobiografía de la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama. Se titula Becoming o Devenir y según la autora refleja de manera honesta la inesperada trayectoria de su vida. los expertos, más de 2 millones de estadounidenses son adictos a los opioides, pero la acupuntura podría ser la alternativa para superar la dependencia.
Cada pinchazo de una aguja le da a David Ramsey alivio del dolor crónico en su espalda y piernas. Recurrió a la acupuntura después de volverse dependiente de los opiáceos tras sufrir una caída.
Terminé con oxicontin, oxicodona y morfina para ayudar a lidiar con el dolor. Lo que la acupuntura hace por mí es, 1, disminuye ese nivel de dolor. 2, me da una sensación general de bienestar.
Desde que comenzó el tratamiento, por primera vez ha logrado sostener una vida sin opioides. Para encontrar una alternativa a los opioides, más médicos recurren a los acupunturistas, como Jared West. Los expertos aseguran que la técnica china antigua es una mejor manera de controlar el dolor.
Necesitamos algo más que opiáceos y la acupuntura realmente funciona.
Pero no todos están 100% de acuerdo con el tratamiento. Algunos médicos se preguntan si la acupuntura funciona mejor que los opiáceos para controlar el dolor crónico.
Puede haber una cierta cantidad de efecto placebo que es parte de la respuesta a la acupuntura. Dicho esto, sigue siendo bastante eficaz en comparación con ningún tratamiento.
De acuerdo con los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, en promedio, 115 estadounidenses mueren cada día por una sobredosis de opiáceos. Quizás la acupuntura sea una forma de ayudar a salvar más vidas a largo plazo ante la severidad de la crisis. Henry Llanos, Voz de América.
Y fíjese que en un reloj atómico con conexión a la Tierra apuestan los científicos de la NASA para ayudar a los astronautas a navegar mejor en el espacio. El instrumento se integrará en el próximo lanzamiento de un cohete.
Incluso el presidente de SpaceX, Elon Musk, no estaba seguro de que el primer vuelo del Falcon Heavy saldría tan bien como resultó.
I didn't really think this would work.
Realmente no pensé que esto funcionaría. Cuando veo el despegue del cohete, veo mil cosas que no pueden funcionar y es increíble ver que sí funcionó.
Los 27 motores de cohete del Halcón pesado pueden transportar hasta 64 toneladas de carga útil, mucho más allá de la órbita baja de la Tierra, donde la Estación Espacial Internacional y la mayoría de los satélites circulan alrededor de nuestro planeta. Su próximo lanzamiento está programado para junio y aún no se sabe cuál será su carga útil, a excepción de una pieza de tecnología de vanguardia, el nuevo reloj atómico de espacio profundo, construido por la NASA. El aparato está bajo pruebas en el Laboratorio de Propulsión a Chorro en California. John Lowe es científico del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que también fabrica relojes atómicos.
El tiempo es la distancia y, por lo tanto, si tienes un reloj atómico en el espacio, es una ayuda para su proceso de navegación. Por lo tanto, cuanto mejor sea el reloj, mejor podrán utilizarlo para su navegación.
Según la NASA, se espera que el reloj atómico del espacio profundo pierda no más de 7 millonésimas de segundo durante una década. El instrumento es más pequeño que un horno de microondas y está especialmente diseñado para ambientes hostiles. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Cerramos esta edición del Mundo al Día con sofisticada simplicidad. Ese es el elemento unificador de la nueva colección del diseñador de modas italiano Giorgio Armani. Las modelos fueron inspiradas en varias culturas. Les informó Verónica Valderas Iglesias.
Alejandro Escalona, Voz de América. Este año las nominadas al Oscar en la categoría de Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto interpretan personajes complejos. La entrega del galardón es el domingo 4 de marzo, así que durante esta semana, como parte del segmento, haremos contacto con Arturo Martínez, quien se encuentra en Los Ángeles.
My daughter Angela was murdered.
Mildred Hayes, interpretada por la actriz nominada al Oscar,